Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing.
Joy to the world.
Hola, hola, muy feliz 2017 en esta mañana del primer día de este año que estrenamos. Precioso momento para mirar las cosas con unos ojos nuevos. Y capaz eres que te conozco hoy más que nunca, de estar este momento en la cama, dando vueltas e invitándonos a acompañarte entre sábanas y almohadas. Y hoy, hoy más que nunca, hoy te envidiamos. La verdad es que los que hayáis dado el salto y andéis por la calle o por la casa o circuléis en coche, sois héroes después de la Nochevieja. Seguro que más de uno llega en este momento. Así que hoy es un día heterogéneo, distinto, en el que de todas formas los de fin de semana queremos acompañarte. Y queremos acompañarte, fíjate, despidiéndonos de 2016 y recuperando los mejores momentos del programa. Y uno de los más impresionantes fue el viaje a Lesbos. Fin de semana se marchó con el Papa Francisco a esta islita bellísima del Egeo, que estaba enfrente de la costa turca y a la que llegaban miles y miles de refugiados. Historias impresionantes como las de Yacoub o Ahmed, que nos acompañaron y nos acompañan en el corazón. Lesbos era y es una parada más hacia un objetivo bien humano, hacia la esperanza que todo ser humano alberga de un futuro mejor. Un lugar donde las bombas y los terroristas del Daesh no lleguen. Un lugar llamado Europa. Así empezaba ese programa absolutamente emotivo, inolvidable para todos nosotros, que ha cambiado la vida de este equipo de fin de semana. Hola amigo, te saluda Cristina, desde mitad del mar Egeo, desde la isla de Lesbos. En medio de tanta belleza, huele a pis. Perdona que te lo diga. Estamos en el campo de refugiados de Picpa, junto al aeropuerto. A apenas 200 metros hemos visto aterrizar hace unos instantes el avión de Alitalia que trae a Francisco. ¿Qué trae al Papa? Este viejo justo y bueno viene a la Europa que nos cuesta mirar. Esta mañana, antes de subirse al avión, escribí en Twitter: los refugiados no son números, sino personas con rostros, nombres e historias, y deben ser tratados como tales. Piensa un instante, piensa si dejases de ser Carlos, o Carmen, o Pepe, o Ana, y te llamase 7726, por ejemplo, y ya no tuvieses casa, ni pueblo, ni futuro, y la mañana amaneciese con olor a orines y tristeza. Porque eso es a lo que huele hoy en Lesbos, al menos donde estamos nosotros. Por un lado están los palacetes del siglo XIX y el puerto elegante y ancestral y las colinas verdes que se derraman sobre el mar increíble, el mar de Homero, a más de 22 grados al sol. Y por otro el pis, los orines de tantos campos de refugiados improvisados en esta isla, letrinas hacinadas, tiendas de campaña sucias, gente que se pelea para comer, en colas al sol. Por Lesbos ha pasado, atención, la mitad de los 400.000 refugiados que han entrado en Grecia por mar en 2015. Una islita apenas del tamaño de Gran Canaria, con 85.000 habitantes, ha llegado a albergar 200.000 personas. De Siria, de Irak, de Pakistán, de Afganistán, del Magreb. En Picpa, el campo de refugiados donde hemos amanecido, están los casos peores. Las mujeres de piernas destrozadas, como Sama, el chico con la bala en la cadera, como Ahmed, el que grita de terror por las noches recordando las torturas, Yacoub. Hola, hoy estamos lejos, lejos para llevarte lejos, a Lesbos, desde el campo de refugiados de Picpa. Estamos en la isla del Egeo, que hoy recorre el Papa. Este es el centro de refugiados, este en el que nos hallamos, al que los grandes campos, el campo de Moria, el campo de Kara Tepe, mandan los casos peores. 100 refugiados apenas, en silla de ruedas, con muletas, con balas alojadas en el cuerpo. Gente que acude ahora a desayunar alrededor de nosotros. Y hay aquí un caso que nos ha robado el corazón. Yacoub. Un chico moreno, atezado, mediterráneo, un tipo de ojos negros inmensos y sonrisa de niño, pero una sonrisa mutilada. Escucha con atención las palabras de Yacoub. Habla en árabe, pero tú escucha. Los labios le tropiezan. Frota un poco las palabras si prestas atención. Algo le pasa en la boca. Comienza presentándose. Escucha.
أنا جاكوب من الجزائر هربت من الجزائر جيت أبحث على حريتي الشخصية لأنه في الجزائر صار معي اختطاف من طرف الإسلام المتشددين.
Notas que hace las fricativas, que le cuesta esbozar las palabras. Tiene 35 años y muchas más cosas. Tics en la cara, dolores de cabeza, un ojo vago, depresión. Yacoub es argelino, de Constantina. Fue abandonado de niño por sus padres y se convirtió en mendigo en las calles. Un ciudadano francés lo prohijó, lo adoptó y él se convirtió al cristianismo. Eso ha estado a punto de costarle la vida. Salía en 2015 de una parroquia cuando fue apresado por los islamistas de Al-Qaeda. Lo metieron en un zulo y durante 5 días desnudo lo torturaron. Fuera las uñas. Venga golpes. Y algo más. Algo terrible que un español, un voluntario de Barcelona que hemos encontrado aquí en Picca, Isaac Pérez Valls, iba a descubrir en una jornada inolvidable.
Yacoub hacía ya 2 semanas que estaba en el campo cuando Pau lo conoció. Pau es otro voluntario catalán que estuvo aquí 1 semana. Yo de Yacoub, de hecho, no sabía ni su nombre. Yo ya hacía 2 semanas que en la cocina me pedían algo de comida, que preparara alguna comida para un chico que no tenía dientes. Bueno, para un chico no, para un señor. Yo, de hecho, cada vez que estaba preparando la comida para esta persona especial, yo tenía en mi mente a alguien mayor. Alguien mayor que no tenía dientes. Y bueno, ningún problema. O sea, la comida que había, pues la triturábamos o la desmenuzábamos o lo que fuera que hubiera que hacer. Pero yo en mi mente tenía que yo estaba preparando ese para alguien mayor. Entonces mi sorpresa fue cuando Pau me comentó, oye, ¿tú conoces la historia de Yacoub? Y digo, no, no sé quién es. Y dice, pues sí, es un chico aquí joven que no tiene dientes. Y no tiene dientes porque se las arrancaron. Se las arrancaron grupos islamistas, creo que de Al-Qaeda, en Argelia, por el hecho de convertirse a la religión cristiana.
Los muyeidines, viéndolo incapaz de alabar al profeta, le arrancaron 1 a 1 todos los dientes, pieza a pieza, al grito de Dios es grande. Un diente, Alá Akbar. Otro, Alá Akbar. Una muela, Alá Akbar. Otra, Alá Akbar. Yacoub se retorcía en un sufrimiento atroz, abandonado en el suelo como un gusano sanguinolento, la boca como un surtidor. Se le inflamaron las encías, los músculos del trigémino se le paralizaron, las hemorragias se sucedieron. Lo abandonaron en la calle como un perro, convencidos de que se moriría. Un doctor en Argelia lo ayudó primero, otro después en Túnez, porque Yacoub se resolvió a huir de Argelia. Tozudamente, estúpidamente, dirían algunos, quería seguir siendo cristiano. Y llegó a Estambul en avión, y anduvo 5 días hasta Idrina y Alexandrópoli. 2 veces llegó a la costa y 2 veces, viendo Lesbos desde lejos, fue deportado al interior. Finalmente, a 9 kilómetros de la costa griega, se arrojó al agua con un amigo y se echó a nadar. 4 horas más tarde, exhausto y al límite, este amigo se ahogó. Un barco turco de pescadores lo recogió a él y, escucha, lo devolvió a Turquía. Porque pese a tanto esfuerzo, seguía en aguas territoriales turcas. Pero Yacoub, sabes, no tenía nada que perder. Ni las uñas, ni los dientes. trabajó 4 meses y reunió 700 euros. Las mafias de Esmirna le exigieron 550 para meterlo en un dinghy, uno de los peligrosos cayucos que cruzan el estrecho. En el día señalado lo trasladaron con otras 40 personas en camión a Dikili, una población que todas las noches divisamos desde la costa de Lesbos, viendo las luces que la animan. Y al final lo consiguió. Ahora, Yacoub, que está con nosotros en este campo de Picpa, se despierta sudando algunas noches. A menudo las imágenes de las torturas le rebotan en el cerebro y lo hacen gritar. Tiene depresiones. La cara se le mueve extrañamente. Cefaleas, ha perdido la vista de un ojo. Y sin embargo sonríe. Sonríe tierna y dulcemente, como un niño. Pocas veces había visto una sonrisa así. Se deja abrazar encantado con 35 años. Porque a veces mira al mar, apenas a 20 metros de aquí, y sabe que es un privilegiado. Y es que delante de nosotros, bajo las aguas, hay un inmenso cementerio. Y él, Yacoub, el pequeño sin dientes, se ha salvado. Así describe este mar el voluntario español Daniel Suárez, jefe de montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que pasa algunos días aquí ayudando también.
Este mar ya no es un mar, es un cementerio. Entonces, para mí es bañarme, que es un divertimento. En un cementerio, pues no es nada agradable. Ahí hay más de 450 personas ahogadas.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y hay un punto aquí en Lesbos que constituye el corazón del dolor. Hay un punto que, incluso más allá del aeropuerto, de los discursos de Tsipras, de los encuentros con los patriarcas, mueve al Papa Francisco y determina hoy su gesto de dolor. Ese punto se llama Moria. Es un campo de refugiados que alberga entre 3 y 5.000 personas que no pueden salir del recinto, que se encuentran aisladas en medio de Europa. Ahí está nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero, que está también en Lesbos y ha llegado con el séquito papal. ¿Ya estáis en Moria, Paloma?
Sí. De hecho, acabamos de ver un momento muy bonito, un recién nacido, un bebé, que acaba de nacer en este campo de refugiados, ha sido bendecido no solo por el Papa Francisco, sino también por el patriarca ortodoxo y por el arzobispo de Atenas. Así que, bueno, empiezan los gestos ecuménicos, te puedes imaginar la emoción y, sobre todo, te puedes imaginar los nervios y las ganas con que esperan que llegue el Papa a la gran carpa donde están los 250 afortunados que van a poder saludarle personalmente.
Vamos a ponernos en contacto con Diego González. Aquí hay dos campamentos grandes, el de Moria, que ha visitado el Papa, que puede que tenga entre 3.000 y 5.000 personas, porque las cifras son poco fiables, y otro, el de Karatepe, que depende de las autoridades locales. Luego hay multitud de campamentos pequeños, montados por voluntarios, por vecinos generosos, por donantes internacionales. Uno es el de Picpa, en el que estamos, y donde se acogen casos bien difíciles de salud, de madres solas con muchos hijos, de niños abandonados, y el otro es el campamento montado por Cocineros Sin Fronteras, una de las más bonitas iniciativas que hemos conocido. Se llama No Border Kitchen, Cocineros Sin Frontera, y está en la playa prácticamente. La verdad que es un sitio bien duro y quizá el más sucio que hemos conocido, tenemos que confesarlo. Diego González está allí. Buenos días, Diego.
Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encuentro en otro de los campamentos improvisados de Lesbos, el que ha montado la ONG No Border Kitchen, Cocineros Sin Fronteras. Está junto a Mitilene, la capital de la isla. Este campamento está compuesto de unas 400 personas de nacionalidades como Pakistán o Bangladesh. Son en su mayoría hombres que han viajado solos, los llamados inmigrantes económicos, los que lo tienen difícil para conseguir los papeles de asilo. La gestión del campamento corre por su cuenta. Veo que se han construido como una especie de cocina, con unos hornos hechos de ladrillos y palés de madera. Hay una caseta de baños, una peluquería improvisada donde se cortan el pelo, y como el calor a esta hora de la mañana aprieta mucho, aprovechan para darse un baño en el mar, pero están vigilados de cerca por una de las embarcaciones de la Guardia Costera griega. Son, como te decía, en su mayoría hombres solos. También hay menores que han llegado hasta Mitilene cruzando el Egeo. un claro ejemplo es Sultán, tiene 17 años y es de Pakistán.
Two people is died and deportation start. Two, three people is jump.
Vio como dos de sus compañeros que viajaban en la barca se tiraron al mar y murieron ahogados. Es una de las historias, la de Sultán, una de las cientos de historias que hay en este campamento improvisado de No Border Kitchen, que está apenas a unos 500 metros de Mitilene, porque puedo ver, de hecho, los cruceros que atracan en el puerto. Este campamento donde trabaja No Border Kitchen es similar al de Pipap, pero también con peores condiciones. Viven en tiendas de campaña, en malas condiciones higiénicas, no hay mucha organización, solo hay que ver la disposición de estas tiendas de campaña, sin ningún orden de ningún tipo. Este campamento, Cristina, como ocurre con el de Pipa, tiene los días contados. El gobierno heleno quiere concentrar a todos estos inmigrantes y refugiados en los centros de Moria y Kara Tepe. Los quieren concentrar allí para, o bien para ser deportados porque llegaron después del día 20, después de ese acuerdo que llaman de la vergüenza, o bien trasladarles a la península.
Estamos con Lesbos. Te hemos traído aquí al mar Egeo, a mitad de un mar que se cruza con sufrimiento, a apenas 9 kilómetros. Estamos viendo Turquía al otro lado de esta costa. Y están pasando cosas aquí. El Papa Francisco ha traído el dedo del mundo, las televisiones, la BBC, la NBC, a mostrar lo que no queremos ver, aquello que nuestro corazón rechaza. Y ha sido maravilloso, tú que me escuchas de Asturias, de Sevilla, de Valencia, ha sido maravilloso poder hablar español. ¿Y cuánto español? ¿Qué huevos tienen los españoles y qué corazón? Cuando tiembla el mundo en América Latina, cuando hay problemas en Haití, en República Dominicana, en África, cuando la gente llora y hay un español. Y aquí hay muchos en esta mesa. Estamos en tertulia con tres bomberos, con José Antonio Reina, bombero de Sevilla, uno de los fundadores de la asociación ProEMAID. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días.
Con José Luis Calleja, de Zamora. Muy buenos días.
Buenos días, bienvenidos.
Y con Paco Rivas, de Valencia. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sabéis lo que es estar rodeada de tres bomberos, ¿eh? Chicas, sé que estáis sufriendo. Yo aquí bajo el sol de Lesbos, el mar enfrente y estos tres tíos. Y enfrente está Isaac Pérez Valls. Habéis oído su voz al principio. Él viene de Barcelona, estaba en paro y se dijo, ¿y por qué voy a seguir mano sobre mano? Muy buenos días, Isaac.
Muy buenos días.
Qué alegría tenerte otra vez aquí esta mañana. Veo que vienes ya cubiertito de harina con el delantal de la cocina.
Exacto, de buena mañana ya a las 8 estábamos con Jacob, creo que habéis escuchado su historia.
La historia del chaval al que han arrancado los dientes, los mujellines.
Pues nos hemos puesto la cocina a las 8 para hacer croissants.
¡Wow! ¿Vais a hacer cuántos croissants?
Unos 200, entre 200 y 300, ya veremos cuántos salen al final.
Pero Isaac, ¿tú habías hecho croissants en tu vida?
No, en mi vida. Ni había hecho croissants ni había cocinado para más de 15 personas.
Jolín. Paco Rivas es de Valencia, bombero, castellano-leonés y especialista ya a estas alturas en rescates marinos. Paco.
Sí, empezamos en el mes de diciembre, en el día 9, vinimos a Lesbos con intención de hacer una evaluación de la situación, a ver cómo podíamos ayudar, y el día 10 estábamos en el mar, o sea que ha sido un aprendizaje a base de mar.
¿El caso más grave que te has encontrado, Paco?
El caso más grave ha sido un desembarco con que no llegaron a la playa, se estrellaron contra unas rocas, dio la vuelta al barco y debajo del barco pues sacamos una mujer que estaba totalmente aprisionada, varios niños flotando, y creo que ha sido el más grave. Y otro que ha sido el desembarco más violento en la playa por avalancha de la gente que va en el barco. Sacamos tres mujeres inconscientes y una de ellas en parada respiratoria y conseguimos
recuperarla. Verdaderamente la labor de los bomberos españoles ha sido crucial. Conduce la barca el voluntario más despabilado o al primero que se le ocurre ponerse al frente. Las aguas del estrecho han estado en diciembre y en enero totalmente encrespadas y cuando llegan a los acantilados es fácil que la embarcación se estrelle y se desguace. Hay toda una operativa para hacer frente a esto. José Luis Calleja es también bombero de Zamora, te lo estábamos presentando antes. Cuéntanos un poco la sucesión de cómo se aborda el barco y se controla eso.
Bueno, nosotros siempre decimos que nuestra labor aquí es el intentar que el desembarco sea seguro.
En nuestra zona de trabajo, que está delimitada por dos playas, hay un acantilado de unos 600 metros, y nosotros lo que intentamos por todos los medios es que esta embarcación precaria no termine en las rocas. Para nosotros lo mejor que nos puede pasar es que el barco vaya a la playa. Hay una zona o bien de piedrecitas o bien de cemento, y nosotros intentamos por todos los medios que el barco vaya a esa zona segura. Si llega ahí, pues bendito de Dios, es ayudarles a que se bajen, que se mojen lo menos posible e intentar que su traslado luego a los campos de refugiados sean lo más cómodos y lo más fáciles. Cuando no es posible, pues como dice Paco, la barca normalmente por su precariedad se estrella contra las rocas y se pincha, y ahí pues ya viene la labor de rescate puro y duro.
Te comentaba antes que tenemos con nosotros a uno de los bomberos fundadores de la asociación ProEMAID, en la que todos están enrolados, José Antonio Reina, al que todo el mundo llama Onio y que no está en la Feria de Sevilla. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuánto tiempo llevas en esto, José Antonio?
Pues empezamos en noviembre. En noviembre empezamos a darle forma a este proyecto, y la primera semana de diciembre pues pusimos pie aquí en Lesbos. Y cuando vimos la situación, pues nos sorprendió tanto y nos impactó tanto que pensamos y creímos que teníamos que perpetuarlo en el tiempo y que teníamos que prestar ayuda.
En estos momentos hay fuerzas de Europa, de Frontex, fuerzas griegas, y apenas llegan ya balsas. Pero vosotros habéis tenido una media brutal en diciembre y en enero de balsas diarias.
Sí, una media de unas 15 embarcaciones diarias. Había días que eran 2, otros días que eran 30.
A una media de 50 personas por embarcación.
Unas 15.000 personas al mes.
Unas 15.000 personas al mes. O sea, os pasabais la noche en vela.
Sí, la noche y el día.
Llegaban de día también.
Sí, sí, sí.
Porque ahora vemos que hay hogueras a lo largo de toda la costa por la noche, por si acaso llega alguna embarcación. Pero entonces también llegaban de día.
El flujo era continuo, de verdad que dantesco.
¿Qué situaciones has vivido?
De todo tipo. Embarcaciones que iban a la deriva, que de casualidad no la encontramos. Eso quiere decir que en el sitio de la isla en el que nos encontramos, una embarcación a la deriva, la corriente lo sacaría al marejeo, con lo cual serían 50 o 60 personas que se perderían en mitad de la noche. Antes has dado unos datos muy importantes, que salen de noche, la situación precaria. Pero hemos olvidado la temperatura. Diciembre, enero, febrero, hemos estado hasta 6 grados bajo cero. Entonces,
congelación, hipotermias, niños con situaciones extremas.
Blanco, o sea, la piel blanca, de verdad que nos hace una idea. O sea, brutal.
¿Y qué hacen estos tres españoles aquí? Yo sé, por ejemplo, que Paco ha traído incluso a su hija que vive con él, que ya es adulta, y que ha estado aquí ayudando a los chavales, a los críos.
En Navidad me tuve que quedar porque no teníamos suficiente personal, y bueno, si no pude pasar la Navidad en mi casa, y ella se vino a pasar la Navidad conmigo. Aprovechó que es psicóloga y que había terminado la carrera y vio la situación pura y dura desde ayudando a los niños, calentando a los niños.
Calentando al niño Jesús. Qué hija, qué orgullo de padre y qué orgullo de colega español. José Luis, ¿tú qué haces aquí? Que tenías que estar en Zamora.
Bueno, pues a mí, como a mis dos compañeros de tertulia, me mueve lo mismo. Vimos lo que se necesitaba aquí y bueno, pues ni nos lo pensamos. Casi todos nos movemos con recursos propios, con nuestras vacaciones. Y no podemos más que, cuando podemos ahorrar un dinerillo y unos días, pues volver aquí.
Esto es lo mejor de España, señoras y señores. Lo que da la talla humana, lo que hace que un hombre y una mujer que nos esté escuchando, que batalla contra el cáncer, que ha perdido un hijo, que tiene una dificultad, que está en el paro, se levante y se ponga de pie. Estos tíos, estas mujeres, José Luis, Paco, José Antonio Reina, Onio, muchísimas gracias. Que Dios os bendiga.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas, y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales, los míos.
De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buen fin de la incertidumbre. Buen fin de las prisas. Buen fin de apretarse el cinturón. Buen fin de semana. Este fin de semana gánate un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. Por fin. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada 4 empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light.
From now... Impresionante, no te lo puedo decir de otra manera. Se me ponen de nuevo los vellos de punta. Y me dan unas inmensas gracias de dar las gracias por esta profesión, por tener estos compañeros, por poder vivir juntos ayudándoos y sirviéndoos y por tener estas oportunidades históricas, la verdad. Ojalá que ese esfuerzo, ese trabajo tan bello haya servido para ablandarnos un poco el corazón a todos y concienciarnos de lo que nos pide el Papa Francisco, que el otro no es nunca una amenaza, es siempre un más. Un complemento, una ayuda, un incremento, una ganancia. Conmovidos al volver a escuchar las historias de los refugiados que llegaban a Lesbos y también impresionados al oír de nuevo los testimonios y experiencias de los voluntarios. Y una de las historias que nos queda de ese viaje y que hemos dejado como broche final fue la que nos encontramos en el norte de la isla. Allí conocimos a la familia Kempson. Ante la oleada masiva de refugiados, Eric y Filipa, el matrimonio, se vieron obligados a convertir su casa en un verdadero centro de operaciones para los voluntarios de las ONGs que actúan en la isla. Y fue realmente un encuentro que marcó otra vez un antes y un después para nosotros. Esta chiquilla rubia de nombre Aileen se está haciendo famosa con una canción llamada Lost Souls. Almas Perdidas está dedicada a los refugiados y resulta que esta niña ha crecido en el norte de Lesbos, en los acantilados a los que ha llegado la mayor parte de los emigrantes que ha cruzado el estrecho desde Turquía. ¿Por qué estaba Aileen allí? Pues porque sus padres, dos ingleses llamados Eric y Filipa, se enamoraron hace 25 años y se vinieron aquí, a este paraíso del Egeo, a vivir. Filipa era ejecutiva y Eric, que es un tipo original, guapo, de pelo largo, rubio, ojos claros y 60 años, era cuidador de animales en los primeros safaris que surgieron en Europa. Ambos lo dejaron todo, pusieron un taller de artesanías de madera y reformaron una casa en mitad de la nada, en uno de los parajes más hermosos que hemos visto.
Todo comenzó con un chaleco de un niño en la playa que vino en una barca. Hemos visto llegar botes desde hace 16 años, pero la mayoría eran hombres y ninguno llegaba por la noche, ni tan silencioso. Al final de 2014, las mujeres empezaron a llegar.
Eric encontró un pequeño chaleco de niño y dentro una muñeca que todavía guarda hoy. Llevaban décadas asistiendo a la llegada de vez en cuando de pateras desde Turquía, los famosos dinghies. Venían silenciosamente por la noche y sus tripulantes se deslizaban por la zona. Eran siempre hombres. Y luego, en 2013 y 2014, las cosas cambiaron. Y empezaron a llegar mujeres y niños. Cada vez más y más y más. A finales de 2014, Eric se sentó frente a Filipa y le dijo: chica, tenemos que hacer algo. Nos necesitan. Y empezaron. Empezaron a rescatar noche tras noche, del crepúsculo al amanecer. Primero 5 barcas por noche, luego 20, luego 50. En enero pasado llegaron a 200 botes por día. Eric llevaba consigo una cámara y lo filmaba todo. Puedes ver sus películas en la red. Se llama Eric Kempton. Y esas imágenes movieron un mundo de corazones. Primero llegaron 2 voluntarios, 2 mujeres holandesas. Luego 10, 100. En enero pasado trabajaban ya con más de 2.000 voluntarios y coordinados con los guardacostas y los barcos de Frontex de la Unión Europea. Era una absoluta emergencia mundial. Y lo que vieron, niños heridos, por ejemplo, no podrán olvidarlo jamás.
Las heridas por las bombas de cloro en Siria. Hemos tenido a muchos niños que llegaban con esas heridas. No es algo fácil de ver.
La generosidad del matrimonio movió montañas. Las tiendas del pueblito de Molibos les daban agua y galletas. Los hoteles, zumo de naranja y croissanes. Del mundo entero empezaron a llegar ropas de abrigo, materiales para hipotermia, equipos de reanimación, trajes de neopreno para los voluntarios. A veces paquetes, otras contenedores enteros enviados por barco. Filipa, que apenas tiene nociones de primeros auxilios, afrontó emergencias sanitarias pavorosas que muchos cirujanos no quisieran ver.
Hemos visto muchos tipos de heridas. Por suerte, hemos podido ayudar. Incluso a un chico que se bajó del bote con una herida muy profunda en su pierna y sangraba a borbotones.
Cuando las autoridades locales prohibieron a los inmigrantes coger los autobuses de la isla, desbordados por el aluvión, y estos empezaron a recorrer a pie los 3 días que separaban Molibos de la capital de Lesbos, Mitilene, una tribu de vecinos se alzó para poner sus coches a disposición. Y una flota de automóviles empezó a hacer los traslados. A veces, te lo digo muchas veces, el mal es ocasión para el bien. Es el espacio que se te ofrece a ti para ponerte en marcha. Estamos escuchando los aviones del aeropuerto de Mitilene, porque emitimos desde el campo de refugiados de Picpa. Y así es la diferencia entre los corazones. Algunos nos quedamos impertérritos, otros se mueven y mueven una oleada mundial. Eric está indignado con el acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Yo le hago notar que es la desesperada iniciativa de Alemania que ha buscado esta solución, superada por la llegada de 1.200.000 refugiados, lo que ha propiciado la situación. Le pregunto si acaso este tráfico de víctimas montado por las mafias, que cobran entre 400 y 3.000 euros por subir a la gente en las barcas, los miserables dinghies que les hacen jugarse la vida, es la solución. Y entonces, Eric Kempton me propone la suya.
The governments should allow them to get their papers in Turkey.
El gobierno debería dejarles obtener sus papeles en Turquía, en campos de la ONU. Los países que quisieran acogerles simplemente fletarían un avión directo desde Turquía hacia donde fuera necesario, a Noruega, a Alemania, donde sea. Ahorrarían su dinero, lo tendrían cuando fueran a esos países para alquilar casas bonitas, comenzar pequeñas empresas, sería fantástico. Pero en lugar de eso, tienen que hacer estos viajes pagando mucho dinero, en cada parada a la mafia, tratando de llegar donde van. Así no tienen dinero. Podría haberse solucionado haciendo eso. La cosa es ayudar a los refugiados y sus necesidades están conectadas a la salud, la comida, la ropa, la protección. Esa es la razón de la Convención de Ginebra de 1951.
Puede que Eric Kempton esté loco. Puede que Filipa lo esté también. Pero yo les haría caso. Porque llevan cientos de miles de personas rescatadas a sus espaldas y porque conocen la orografía de Lesbos y de Turquía y han hablado con todos los refugiados. En este tiempo ha habido mucho dolor en sus vidas y desde luego con ello han ganado una autoridad inimaginable.
On October the 28th, it was awful.
El 28 de octubre fue horrible. Estaba en el puerto a las 6 en punto de la tarde. Vi el bote llegando a unos 3 kilómetros. Yo estaba ayudando a un hombre que había perdido a su mujer y sus dos hijos. Tenía hipotermia y estaba dándole ropa. A mi alrededor, 4 paramédicos acunando pequeños bebés de unos 18 meses. Solo uno lloraba. 3 murieron, seguramente en el barco. El cuarto murió camino del hospital. Fue una mala semana. Esa mañana habíamos perdido a 4 niños en otra playa, de 3 y 5 años. 2 días después perdimos a 28 personas en el agua. Fue una semana verdaderamente mala.
Inimaginable lo que ha pasado a esta familia, Eric, Filipa. Inimaginable lo que ha aprendido su niña, esta Elaine, que ahora anda cantando Lost Souls, almas perdidas por el mundo entero, con su guitarra y su piano. Pero Filipa nos habla de la paradoja de la vida, de esa paradoja que nosotros, el equipo de fin de semana, también estamos aprendiendo en Lesbos.
Forma parte de la vida. Hemos vivido momentos duros, tragedias. Ha sido muy complicado. Pero también nos hemos divertido. Hemos tenido mucho cariño conociendo a personas increíbles, tanto refugiados como voluntarios. Momentos que nunca olvidaremos. Pero sí, los momentos duros permanecen, a los que perdimos, a los que pudimos salvar. Eso es lo peor.
El
28 de octubre tuvimos un accidente muy fuerte y perdimos a unas 60 personas por la tarde. Pero aprendimos de los errores, nos reunimos con todos los equipos y decidimos cómo vamos a hacerlo mejor.
Y ayer nosotros, con ellos, concretamente con Eric, tuvimos una experiencia que queremos contarte. Eric, te lo decía yo, es un tipo más que original. Dice de sí mismo que durante años no se conmovió con los rescates, con las heridas, con las madres, con los partos en la playa. Explica que a los 14 años le habían expulsado a la calle y que en su trabajo como cuidador de safaris ha perdido nada más y nada menos que 8 amigos, devorados por las fieras, aplastados por los elefantes. Es, insisto, un tipo duro. Pero hubo un momento en que dobló. Hubo un momento en que se rompió. Y ese momento lo compartimos ayer nosotros. Nosotros también doblamos ayer cuando atravesamos lo que atravesó Eric.
No me afecta mucho. Por mi pasado, trabajaba cuidando animales. Perdí a muchos amigos con animales salvajes. Perdí a 8 amigos en 8 años. He visto mucho en la vida. A los 14 años vivía en la calle. Tuve que sobrevivir por mí mismo. Así que esta situación no me afectaba mucho porque he pasado por mucho. Por lo menos hasta noviembre, la BBC vino desde Inglaterra y me pidió que le llevara a la montaña de chalecos salvavidas. Sabía que estaba por aquí, pero nunca había ido. Ese día, eso me afectó. Es algo que afecta. A ver, puede haber 500.000 de chalecos allí. Es impresionante. Lo llamamos el cementerio.
El cementerio de los chalecos naranjas. A veces las palabras de un periodista se quedan cortos. ¿Cómo puedo explicarte lo que vimos? Tienes que entrar en nuestro Facebook y verlo. Montañas y montañas y montañas de chalecos, solo los que se han recogido desde septiembre. Allí conmigo estaba Diego González y creo que él también dobló en ese momento, Diego.
Y tanto que doblé, Cristina, y tanto que doblé, como para no, ¿eh?
¿Cómo les contamos lo que vimos?
Es complicado contar eso. Es muy complicado porque se te cae el alma al suelo nada más verlo, nada más llegar allí. Aparte que llegas desde la parte de arriba y ves toda la inmensidad, ese mar naranja que está en el interior de la isla y que nos enseñó Eric. A él le dobló y a todos nosotros.
Unas enormes montañas que yo solo puedo comparar con las montañas de pelo de los muertos en Auschwitz. Esas montañas de gafas, esas montañas de zapatos, esas montañas de ropa de niño.
Esas montañas de chalecos de plástico que podemos encontrar en cualquier tienda en Madrid, en los chinos. Esos chalecos que nos contó Eric que los afganos no sabían que había que hincharlos. Esos chalecos que ponían a sus hijos y que los llevan al fondo porque no aguantan el peso de esos bebés, de esos niños. Esas ruedas, esos neumáticos que compran por 10 euros. o los chalecos que llevan muchas veces los sirios por los que pagan 100 euros, pero que no son chalecos salvavidas, son chalecos que están rellenos de algodón o de otras fibras que no sostienen
en el agua,
les engañan.
Vimos, efectivamente, nos lo explicó Eric, que los afganos no saben qué quinchar los chalecos, no han visto nunca los canutos de inflaje y se los ponen a los niños deshinchados y atados con cuerdas. Solo podemos contar lo que nos pasó, que de repente nos quedamos todos callados.
Nos quedamos callados, pero Eric guardaba una última sorpresa.
Una sorpresa muy de Eric,
que en verdad nos hizo, como veían nuestras caras que estaban desencajadas, nos llevó a un lugar que están preparando él y los voluntarios y que te hace estar mucho mejor, te hace revitalizarte después de ese momento tan trágico que vivimos entre esas montañas de chalecos.
Este loco de pelo largo británico había encontrado unos restos de un edificio de un hotel derrumbado, sin techo, y se le ocurrió hablar con la dueña y le dijo: te lo alquilo. Han reconstruido todo el hotel. Y hay que decir el nombre del hotel, que va a ser para los refugiados.
El Hotel Esperanza.
El Hotel Esperanza. Lo dejamos aquí porque vamos a llorar.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope. Esta Navidad cumplimos tus deseos y las tardes de los sábados y los domingos te seguimos trayendo el mejor deporte. Con tiempo de juego, con lo mejor del partidazo de COPE, con la hora de Petón y Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
En COPE, la Navidad y el deporte también eres tú.
Like, 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 me encanta, like, me entristece, like, like, me asombra, me encanta.
A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Un año más. El Corte Inglés te quiere felicitar y sorprender con miles de ideas que por sus precios y sus descuentos son un auténtico regalo. Como hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda, accesorios, lencería, zapatería, deportes. Solo hasta el 5 de enero. Feliz 2017 y felices Reyes en El Corte Inglés.
El 95% de los cristianos en Pakistán son analfabetos y trabajan en régimen de semiesclavitud. Son pobres, perseguidos y discriminados. Solo la Iglesia les da esperanza, apostando por su educación y por su fortalecimiento en la fe.
Ayuda a la Iglesia necesitada les apoya cada año con proyectos de formación, evangelización y sostenimiento de vocaciones.
Esta Navidad COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
¿Cómo vivo el Año Nuevo? El Año Nuevo se vive de una manera especial por aquello de que es, para los que hemos tenido un mal año, decir, bueno, se acabó este 2016 y tenemos la esperanza de que el 2017 nos salga mejor. Para los que han tenido un gran año, pues para decir, oye, qué grande fue aquel ese 2016 que ahora se nos va, nos pasó esto y aquello, fue divertido. Y sobre todo con la ilusión y esperanza de que se nos arreglen todos los problemas en el año 2017.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Manolo Lama la vive contigo.
¡Feliz Año Nuevo!
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Maybe it's much too early in the game. Oh, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year's?
Impresionante. La verdad es que una está agradecida y puedo expresarme en nombre de todo nuestro equipo por poder hacer este trabajo, por haber hecho este recorrido en tantos lugares, haber servido de voz a tanta gente abandonada, maltratada, al margen de las grandes corrientes políticas y sociales, y constituirnos en un cauce para que tú abras tu corazón, igual que lo hemos abierto nosotros, y para abrazarnos fuerte unos a otros. ¿Cómo crecerá una persona así? ¿Cómo crecerá Yacoub, al que le arrancaron los dientes comenzando a vivir en la primera juventud? ¿Cómo crecerá nuestro amigo que lleva la bala en la cadera? ¿Cómo será cuando tenga 40, 50 años? Es importante plantearse esto, porque esto te cambia mucho la mirada sobre el problema de los refugiados y sobre el problema de la inmigración. O sea, cuando ves un hombre o una mujer baqueteados por la vida, en cuyo lugar te pones, pues realmente la mirada es otra. Así que voy a saludar a nuestro neuropsicólogo, que es justo experto en esto y que se ha hecho mundialmente conocido gracias a su inteligencia y su sensibilidad. Álvaro Bilbao, feliz año.
Feliz año, Cristina. Encantado de estar otra vez aquí.
Qué guay tener otro año para empezar, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, con buenos propósitos, con ilusión. Y la verdad que es muy bonito empezar hablando de cosas tan profundas y tan importantes como las personas que no tienen tanta suerte como nosotros, que están en una situación pues muy desfavorable y que, como bien decías tú, nos tenemos que preguntar qué va a ser de ellos, porque no solamente la situación de ahora mismo de que estén como refugiados, de que tengamos que ayudarles a buscar vivienda, de ese tema logístico, sino lo que se queda dentro.
Claro, porque la situación de Yacoub, gracias entre otras cosas a vosotros, se solucionó. Ya sabéis que hubo una cuestión, que vino un cirujano alemán extraordinario que le instaló toda la boca en Italia gratuitamente, que ahora está trabajando. Pero yo recuerdo el momento en el que lo conocimos en Lesbos y sus amigos y la gente que se ocupaba del campo de refugiados nos decía: este caso es tremendo porque este chaval, y yo sé que no nos oye, por eso lo puedo contar con esta libertad, se orina todas las noches. Hablamos de un adulto, un chico de 20 y tantos, todas las noches se despierta sudando y gritando, y es que hay que ponerse en el lugar de una persona a la que han arrancado todos los dientes y las muelas a lo vivo.
Claro. Y yo ahí diría que cuando le han arrancado los dientes y las muelas, también le han arrancado su seguridad, su sensación de que el mundo es un lugar seguro, su sensación de que el mundo es un sitio por el que puedes ir tranquilo sin que se te pase nada, y eso hace que la persona crezca y se desarrolle, e incluso cuando tenga 50, 60, 70 años va a ser una persona, si no tiene un trabajo terapéutico muy muy bueno, que sienta una enorme sensación de vulnerabilidad. Estos episodios que cuentas de orinarse, de despertarse por la noche, es lo que conocemos como estrés postraumático, y aunque se vaya resolviendo con un buen trabajo o con el paso del tiempo, es muy posible que se vayan repitiendo, por ejemplo, en situaciones un poco de crisis. Pues pongamos que este chico se pone a trabajar, pues en un momento dado, si su jefe le da una mala contestación, puede revivir todo eso. O sea, que fijaros que aunque devolvamos la vida a una de estas personas, esos traumas se quedan en esa parte emocional del cerebro, que es la que nos permite sentir confianza.
¡Qué tremendo! ¿Y eso puede llegar a superarse por completo, o estas personas quedan, por así decir, marcadas, taradas para siempre?
Yo creo que se puede decir que se llega a superar, y de hecho hay muchas personas que han pasado por torturas y llegan a superarlo, pero siempre se queda una pequeña sensación de vulnerabilidad, digamos, permanente. Es decir, que esa parte emocional queda como tocada de una manera permanente, y sobre todo que puede volver a despertarse si se encuentran pues frente a personas que son agresivas. O también es muy famoso los casos de la persona que 20 años después de la guerra pues va en el autobús y escucha una voz que le recuerda, en cuanto al tono, en cuanto al timbre, mucho a una de las voces de los torturadores, y entonces se orina en el autobús a plena luz del día, ¿no? Esos traumas pues siguen estando ahí, porque el cerebro tiene unas partes muy profundas que guardan todos esos recuerdos de una manera muy vívida, y aunque los podemos tapar, siguen estando ahí.
Pues gracias a Álvaro Bilbao, porque esto nos sensibiliza, nos hace entender con la inteligencia y con el corazón que el otro es una llamada. Es una llamada a la que tal vez merezca la pena responder, porque a veces uno alberga en los que llaman a la puerta ángeles cuya existencia desconocía. Feliz año, Álvaro Bilbao.
Feliz año a todos.
The young gentleman came riding past on a snow blue winter's day. He asked to drink by our fire, and I was pleased to let him stay. He drank there quietly for a while, then he turned and said to me, your eyes are green like summer grass, your lips are red like a fresh cut rose, your hair is soft like an Irish stream, and your voice is filled with sweet beauty. And the last words I heard him say, where I shall return for you, my love,
on Christmas Day. The night will come, but I won't sleep as I watch the stars that lead him. I cannot place where he is, but still my heart goes with him. I'm saving all my Sunday clothes for the day that I'll be leaving. Father knows, my sister knows, and my friends, the happy priest, he says, you should thank God for the blessing of such beauty. And the last words I heard him say were, I shall return for you, my love, on Christmas Day. I shall return for you, on Christmas Day.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos de Lorena Fernández, 1 de enero, faltan tan solo 5 minutos para las 12 de la mañana y como viene siendo habitual todos los primeros de año tenemos una cita obligada en la Plaza de San Pedro del Vaticano, Jornada Mundial de la Paz, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios y como siempre el rezo del Ángelus de este 1 de enero. Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Feliz año, Lorena.
Feliz año a todos los oyentes. En esta mañana, la verdad maravillosa de primero de año, con un frío tremendo en Roma, pero con un sol espléndido en la Plaza de San Pedro. Nos va a acompañar en la transmisión, Lorena, nos acompaña ya, de hecho, Mateo González, sacerdote salesiano y colaborador de Vida Nueva.
Hola, muy buenos días, feliz año a todos.
Feliz año, Mateo.
Hola, muy buenas.
El Papa acaba de presidir, Eva, una misa en la Basílica de San Pedro por la solemnidad de Santa María, Madre de Dios.
Sí, una vez más el Papa nos ha vuelto a hablar de la revolución de la ternura, de este niño Dios ha venido a traernos a la tierra ternura, y la Virgen supo llevar a la práctica como buena madre que es. O sea, ha sido un elogio magnífico del papel de las madres, tomando como ejemplo a la Virgen, de verdad, que en alguna ocasión ponía los pelos de punta. El Papa nos ha repetido, somos un pueblo con madre, no somos huérfanos. Las madres son el antídoto más fuerte ante nuestras tendencias individualistas y egoístas, ante nuestros encierros y apatías. Y, por cierto, la verdad, Lorena, es que enlazamos el papel de la madre de ahora con las palabras que dedicó a los jóvenes
ayer,
en la noche.
¿Qué es lo que dijo? Recuérdanos, Eva.
Sí, ayer por la tarde en la oración de las vísperas y haciendo una acción de gracias y un balance de todo este año, ha mirado ya al año siguiente y ha agradecido a los jóvenes, sobre todo aquellos que sufren las dificultades como las que sufrieron unos jóvenes, José y María, hace 2000 años, a que realmente sean protagonistas y afronten esta situación de la Iglesia y del mundo y todo su papel, porque este año es muy importante, porque comenzamos un periodo de reflexión sobre los jóvenes y la cultura vocacional de cara al próximo sínodo en la Iglesia.
Sí, aquí ya tenemos, Lorena, dos pistas que el Papa nos está dando. Anoche, los jóvenes.
¿Sí?
Hoy en la homilía, centrado en el papel de la Virgen, el papel de las madres. Ya, por aquí ya vamos viendo cuáles van a ser dos de las más importantes ideas que escucharemos al Papa Francisco a lo largo de este año, a la espera de lo que escuchemos en estos instantes a las 12 en punto, cuando se asome, está a punto, bueno, que nos quedan 4 minutos. El Papa es muy puntual, aunque hoy ha terminado la Santa Misa más tarde de lo normal y estábamos aquí comentando que esperemos que al Papa le dé tiempo a subir todas a pasar por todas las estancias que tiene que pasar antes de acercarse y asomarse a la ventana del Palacio Apostólico, donde le escucharemos en unos
La Plaza de San Pedro, Eva y Mateo, está ya llena de gente a abarrotar y lo que tú decías, muchísimo frío.
Sí, mucho frío, muchas familias a las que no les importa el frío. Hay una gran presencia de miembros de distintas asociaciones, de Cáritas, de la comunidad de San Egidio, porque hoy la comunidad de San Egidio a las 10:30 de la mañana ha convocado una gran marcha por la paz que concluye, acaba de concluir justo en la plaza de San Pedro para escuchar las palabras del Ángelus del Papa. Y la verdad es que vemos globos, vemos carteles recordando y haciendo alusión a esta jornada, la número 50,
sí,
es importante,
número redondo.
Es una cifra redonda de la paz.
Sí, porque además de celebrar esta celebración litúrgica dedicada a la Virgen, pues para todos aquellos movimientos que tienen un compromiso concreto por la reconciliación, el diálogo, la paz, pues se sienten muy implicados en esta jornada, y esos carteles, y seguro también por las alusiones que se hace otros años a tantas iniciativas que a lo largo de todo el mundo, pues están muy, muy presentes, y estos movimientos han tomado así un poco la iniciativa de animar también el ambiente en la plaza, porque ahí vamos, hay bandas de música y hay una
banderas
muy,
españolas
muy festivo.
Banderas españolas, sí, también se agitan
y se escucha, se está escuchando el español muchísimo. Hay muchos Viva Francisco, hay también una gran representación de gente de México. Hace tan solo unas horas, anoche, cuando el Papa se acercó para ver por primera vez el nacimiento de la Plaza de San Pedro, tenía mucha gracia porque grupos mexicanos cantaban Cielito Lindo como locos, intentando atraer al Papa para que se acercara, ¿sí?, a saludarles. Fue un momento muy conmovedor la oración que el Papa tuvo anoche ante el nacimiento, en silencio, muy recogido. Y nos imaginábamos todo lo que el Papa estaría trasladando a la Sagrada Familia, Jesús, María y José, a los que veían en ese nacimiento, en el que estaban representados también todos los refugiados que fallecen en el Mediterráneo, que están muriendo.
Una lacra, a lo largo de, la de 2016.
Sí, efectivamente, el Papa lo tiene totalmente en la cabeza. Y no descartemos, Lorena, lo estábamos comentando Mateo y yo, que el Papa escuchemos después, al finalizar el Ángelus, algunas palabras en relación con lo que ha ocurrido en Estambul, con la tragedia,
sí,
de anoche.
El atentado de Turquía. Eso también pensábamos que iba a hacer algún tipo de referencia, y más con el mensaje de este año de la Jornada Mundial de la Paz, la no violencia, un estilo de política para la paz, ¿no, Eva?
Sí, es un mensaje, sinceramente, en el que el Papa nos quiere recordar que la violencia y la paz están en el